ahora con Irina Hauser, que nos va a presentar a su entrevistada.
Decíamos al comienzo que se conoció hace algunos días nomás una condena a dos conocidos genocidas, Jorge Tira Costa y Alberto Gato González, sentenciados a 24 y a 20 años de prisión por distintos casos, tres denuncias puntuales de delitos sexuales en la ESMA. Estamos ahora en contacto con Mabel Santa. Ella es una de las sobrevivientes que sufrieron violencia sexual en la ESMA, que pudieron contarlo en el juicio y que han recibido la noticia de esta condena hace algunos días. Hola, Mabel, ¿cómo estás? Irina Hauser te saluda.
Hola, Irina, es un gusto. Gracias por llamar.
Por favor, el gusto es nuestro. Hemos hablado de este tema hace unos días y queríamos preguntarte, primero que nada, ¿qué representa para vos esta sentencia, esta condena a estos genocidas? Y en este juicio tan particular, donde por primera vez se reconocen como delitos de lesa humanidad estos delitos sexuales cometidos en la ESMA.
Bueno, mira, en primer lugar, estoy muy contenta porque fueron años de espera y por eso estoy conmovida y sobre todo satisfecha. Yo fundamentalmente creo que esta condena abre caminos para seguir buscando justicia en memoria de aquellos que ya no están y de todas las que están pero todavía no pudieron acercarse para tener esta contentura, diría yo, que tengo yo. Creo que también esta condena sirvió para poner a los delitos sexuales como los que son, delitos de lesa humanidad, sobre todo contra el cuerpo de las mujeres.
Decías que esperaste mucho tiempo. ¿Cuánto tiempo esperaste?
Y mirá, yo fui secuestrada en el año 78, o sea que son 41, 42 años, ¿no? No saqué la cifra exacta, pero anda alrededor de los 40.
¿Y cuánto tiempo estuviste secuestrada en la ESMA?
Mira, yo estuve 21 días junto con mi ex marido, el padre de mis hijos.
¿Y en ese momento, bueno, compartían alguna militancia con él?
No, no militábamos. Éramos sensibles a, y conocíamos a alguna gente que estaba sacado de su lugar, que se había pasado a la clandestinidad, pero no éramos militantes. Yo fui acusada de ser montonera y ellos me daban hasta un alias y la verdad es que yo no tenía idea de eso. Nunca lo había hecho, nunca fui montonera. Aunque si hubiera sido, tampoco era lo terrible que fue la situación, ¿no? Nada lo justifica.
Mabel, ¿cuándo fue la primera vez que pudiste hablar de estos abusos sexuales durante tu cautiverio?
Sí, vos decís dentro de la gente que me circundaba, por ejemplo, mis hijos y mi marido.
Claro,
mi marido,
o sea, primero,
se lo conté.
¿Cuándo lo pudiste? ¿Cómo? Es cierto, hay dos planos, ¿no? ¿Cuándo lo pudiste contar entre la gente? Entre la gente de tu confianza, y cuándo lo pudiste llevar a la justicia, ¿no? Sí, son dos planos distintos. Contanos de cada uno.
Sí, son dos planos. A la justicia yo había declarado en la CONADEP y 5 años atrás me llamaron del juzgado para ver si yo quería relatar ahí. No recuerdo qué secretaría, creo que era la secretaría del doctor, el, Torres. Y bueno, ahí fue cuando me atreví a contar más detalles de esa violación que de la que fui objeto. Y con mi marido, sí, se lo conté rápidamente. Yo tenía 38 años en ese momento. Y el terror de estar embarazada me acompañó unos cuantos días. Y a mis hijos recién lo pude hablar años después. Años después en que pude recuperarme, porque esa fue la parte más difícil. No sé si contesto lo que me preguntabas.
Sí, ¿hola? Sí. Yo te escucho. ¿Vos me escuchás, Mabel?
Yo te escucho muy bajito. ¿Vos me escuchás a mí?
Yo te estoy escuchando. Vamos a ver si podemos mejorar un poquito la comunicación. ¿Y bueno, en qué momento, así como fuiste compartiendo esto, bueno, con tu familia, y después, o sea, en el juzgado de Torres, cuando lo contaste, te dieron bolilla, ya, para decirlo en sencillo? ¿Te escucharon, sí, respecto de eso? ¿De esto que contabas?
Me escucharon respecto, no, justamente, me escucharon respecto de eso, pero formaba parte de, es como que formaba parte de la violencia en general, no en particular. Es decir, esta es la primera vez que el delito de violación es considerado delito sexual y de mira, a
través, sí, como un delito, como una figura autónoma, ¿no?
Bueno, delitos de lesa humanidad. Eso fue, claro, recién cuando empezó el juicio último. Era, es decir, yo me sentí escuchada, pero no sentí que esto tuviera repercusión, ni que fuera un delito de lesa humanidad. Eso fue recién cuando se inició este juicio.
¿Y qué pensás que llevó a un cambio de enfoque respecto de esto? ¿La insistencia de ustedes, las víctimas?
Yo creo que fueron como también dos planos distintos. Hace 40 años, 30 o 20, hubiera sido imposible hablar de un delito sexual como el que yo sufrí, porque ni siquiera estaba preparada la sociedad, es decir, era una vergüenza. Recién en los últimos 10 años, un poco menos, gracias a la militancia de las chicas, de las mujeres y de todo aquello que hace la identidad de género, esto pudo ser tomado como lo que fue.
Claro, por eso iba mi pregunta también sobre cuándo lo pudiste contar, ¿no? Porque precisamente por eso, porque se comprende la dificultad en otro tiempo, ¿no? Con compañeras de cautiverio, ¿lo habías podido hablar? ¿Te enteraste de otras mujeres en el momento que les pasara lo mismo?
No, me enteré de las dos mujeres que no conozco que fueron testigos de en este juicio. Me enteré ahí en el juicio en sí.
No lo ¿Y nunca, había podido hablar. ¿Nunca entablaste relación con ellas?
No, nunca las conocí. Una de ellas está en Europa, creo que en España, y a la otra sé que está acá, pero no la conocí. De todas maneras, también esto para mí tiene la importancia de condenar a estos asesinos en función de también en nombre de las que no están.
Por supuesto.
Mis hijos eran muy chicos. ¿Cómo?
No, por supuesto, digo. Sí, te escuchamos. Hola. Mabel. Te escuchamos, bueno, te escuchamos.
Te quería decir, mis hijos eran chicos, habían cumplido el mes anterior, Georgina 13 años y Marcelo 19 años. Georgina estudiaba en el liceo y Marcelo ya estaba en condiciones de haber hecho el servicio militar, pero por aquellos años, no me acuerdo si antes o después, se suspendió el servicio militar. Él lo hizo. Éramos cuatro personas que vivíamos en bastante armonía, como cualquier familia, en Uriburu al 500, y yo estudiaba psicología social, y con mi ex marido teníamos una juguetería y librería e impresiones. Y a mí me llevan desde ese negocio, me secuestran ahí. Años después de la Guerra de las Malvinas, vi una foto de Astiz publicada en una de esas revistas tipo Hola o Para Ti, o no sé qué decir. En una de esas revistas, di vuelta la hoja y apareció la cara de Astiz. Y la verdad que me conmocioné mucho, porque yo sabía que había estado en la ESMA, pero se agregaba esto, este recuerdo vívido de que era Astiz el que me secuestró con tres o cuatro hombres más.
Y respecto de los, por los delitos sexuales, estos considerados delitos de lesa humanidad, fueron condenados Acosta y González. ¿Vos los pudiste reconocer a ellos en qué momento?
No, ellos, en realidad a González para nada, y a Acosta lo reconocí a partir de todo lo que se publicó del Nunca Más y de todo lo que se publicó después. Yo fui varias veces a la ESMA. La primera vez que volví a la ESMA, entré cuando Néstor abrió las puertas, dio la orden de abrir las puertas. Entonces yo entré, había ido con una amiga, y recuerdo que fue un momento de mucha emoción, y además lo llamé a mi ex marido y a mis hijos y les dije que estaba caminando dentro de los jardines de la ESMA y que iba a salir sola, que no me iba a dar la salida a nadie. Y no sé si soy clara, fue como un momento de mucha emoción.
Más que clara. Te agradecemos mucho, Mabel Santa, y te mandamos un abrazo enorme. Gracias por esta comunicación.
Bueno, gracias, Irina. Gracias, sé muy amable.
Y un beso grande.
Esperemos siempre justicia. Gracias.
Mabel Santa, una de las sobrevivientes de la ESMA que sufrieron violencia sexual ahí, que consiguieron una condena hace unos días nomás contra Jorge Tigre Acosta y Alberto el Gato González. Qué impactante que no conociera tampoco a las otras denunciantes, ¿no? Me quedé pensando en eso y obviamente me quedé con la piel de gallina por esta última frase donde describe su... cuando volvió a ingresar a la ESMA, ese día que se abrieron las puertas, ese 2004 creo que fue, ¿no, Mario?
Y sí, sí, tal cual.
Poder salir sola de ahí, Mabel Santa era.
Sí, el 24 de marzo de 2004 estábamos ahí un rato transmitiendo de Radio La Ciudad más temprano, y después, bueno, como nada, como ciudadanos, como militantes, varias cuestiones ahí para apenas para dar una entrevista imponente, divina. Una, el temor y la vergüenza de las víctimas, que no solo afecta a esto, sino inclusive todo lo que pasaba con las víctimas sobrevivientes, inclusive ya apenas ante la CONADEP, temores de declarar, temores de ser sospechada por compañeras y compañeros. Estos episodios que, como bien te dijeron, en un momento no había cabida social para contar, y el peso simbólico que tuvo la reapertura de la ESMA, y lo que significa sostener la búsqueda de verdad y justicia a través del tiempo. Hay como fases que se van develando que no hubieran podido develarse al comienzo.
Sí, Mabel decía incluso que tardó en darse cuenta que había estado en la ESMA, ¿no? Entre otras tantas cosas. Bueno, recuperamos la historia un poco detrás de esta sentencia del Tribunal Oral 5 de la semana pasada con la historia de Mabel Santa.
Irina Hauser.